Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Arena Madrid.
Ay, don Jesús Márquez, qué falta me hacía a mí esta mirada del panda hoy lunes.
Pues sí, ¿verdad? Parar sí, un poquito, Dios. Oír la música de nuestro amigo Carlos Núñez y sentados aquí en el tocón, como tú dices, tan ricamente viendo correr las nubes. Aunque hay poquitas hoy, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, la verdad es que ya estamos, hemos pasado directamente de, yo creo que casi primavera, hemos tenido dos o tres semanas de primavera. Hemos pasado del frío al calor de verano, porque ahora mismo tenemos, fíjate Jesús, 23 grados ahora mismo en el sur de Madrid y estamos en un día más de verano que de otra cosa. Pero bueno,
la verdad es que la locura del tiempo que hablamos, ¿no?
Eso sí que es verdad. Oye, ¿cómo vienen las noticias relacionadas con la naturaleza?
Bueno, pues hablando de cambio de temperaturas y de locura del tiempo, pues qué remedio. Hablamos desde lejos de una reunión internacional que ha habido en Manado, en Indonesia, sobre el problema del coral. El cambio climático está afectando, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, a distintos ecosistemas de los que son más sensibles, pues ya hemos comentado los de media montaña, los anfibios, pero también el coral. El coral es muy sensible a los cambios de temperatura del agua y en esta reunión se ha puesto en común un informe que ha sacado WWF sobre la economía de la zona asociada a la riqueza que generan los corales, no solamente en turismo, sino la cantidad de especies animales que crían, que se cobijan, que se alimentan en torno a esta barrera de coral, también el freno en cuanto a la erosión de las costas que suponen a las mareas esas barreras de coral. Bueno, pues la verdad es que esto se ha cuantificado en torno a 100 millones de personas, las que están relacionadas directa o indirectamente con la economía de estas barreras de coral. De ahí su importancia y de ahí que países directamente afectados por el problema de la reducción del coral en base a los cambios de temperatura, pues se estén reuniendo para buscar soluciones. La verdad es que no está en mano de ellos, porque para que la temperatura del mar no siga modificándose, no siga aumentando, pues depende, por desgracia, de países mucho más grandes y mucho más poderosos que tenemos que intentar adecuar en cuanto a nuestro modelo de consumo energético y de emisiones de CO2, ¿no? Pero bueno, ahí queda por lo menos en común puesto el peligro de que, bueno, de que esto es algo infrenable a día de hoy con las características del modelo energético, ¿no?
Más cosas, a ver, Jesús.
Bueno, después tenemos que hablar de nuestro país, de España. Hemos asistido todos al debate sobre el Estado de la Nación. La verdad es que de ahí se ha arrojado, bueno, pues aparte de las noticias políticas que nosotros no entramos en valorar, del tema económico, que tampoco debemos, nada más que cómo afecta al medio ambiente y al apartado que nosotros tocamos en la mirada del panda, que siempre es cómo afecta a la naturaleza o al medio natural, pues la verdad es que nos ha causado frustración, nos ha causado temor, porque en esas medidas que siempre se han cansado de promulgar los políticos de lucha por potenciar las energías renovables, que hemos venido hablando aquí del borrador sobre la ley de eficiencia energética y de energías renovables, bueno, pues hemos visto, quizá provocado por toda la tensión que hay en torno a la crisis económica, pero estamos viendo un cambio de discurso y sobre todo con hechos, con decretos que están saliendo, que están penalizando lo que se había avanzado. El plan de rehabilitación energética que comentamos hace también unos meses, pues en lugar de promover esas mejoras y esas adecuaciones de obras con subvenciones que darían trabajo directamente para adecuar edificios y además reducir la factura energética, pues se ha optado por esa reducción de directa para que se promueva la venta rápida de construcciones ya hechas sin eficiencia energética ninguna. Todo va un poco en la misma línea. También hemos visto esa falta de coherencia entre la ley de movilidad urbana que se pretendía y que también comentamos desde estos micrófonos, ¿te acuerdas? Hace poco,
sí, sí.
Sobre el tema de adecuar los desarrollos urbanos nuevos, los polígonos industriales, carriles bici desde puntos de transporte público a distintas zonas de mucha concentración de gente. Bueno, pues en lugar de promover eso y aprovechar el que hay que hacer inversiones y generar puestos de trabajo para ir moviéndonos hacia algún sitio de una forma ordenada, de una forma coordinada, a generar un gran planteamiento de nuevos desplazamientos, de nuevo modelo energético en general, pero también de esa movilidad que necesitamos todos para ir o a estudiar o a comprar o a, sí, o a trabajar, pues vemos también esta subvención directa a la compra de coches para dinamizar un sector que también queda un poco en entredicho si es con más o con menos CO2, gramos de emisiones a la atmósfera, pero en realidad no vemos un cambio de tendencia, no vemos un momento tan decisivo como es este para invertir esa tendencia y para apostar por un cambio radical en las medidas, aprovechando que hay que generar y que hay que gastar dinero para promover trabajo, pero que ese trabajo vaya en la línea de un cambio radical, de un cambio verdadero que hay que hacer y que es necesario a todas luces y que desde todos los interlocutores se demanda, ¿no?
Claro que, tal vez, fíjate que este momento de crisis, que es un momento duro para la empresa, para el sector económico industrial, tal vez, fíjate lo que te voy a decir, tal vez sea el mejor momento para apostar de verdad ya por estas energías verdes.
Sin lugar a dudas, es que además estamos hablando de muchos trabajos, de muchas pequeñas y medianas empresas que son en realidad las que conforman el tejido empresarial español, las que pueden ir saliendo del bache en cuanto a temas de financiación, en cuanto a generar trabajo real del que se mantiene, no de la gran empresa que igual que genera puestos de trabajo luego los suelta con la misma facilidad en base a subvenciones o a momentos económicos, sino que estamos hablando de que por ahí fuera nos conocen casi como punteros en energías renovables y en cambio con las distintas líneas que se están aprobando en estos meses pues prácticamente estamos poniendo limitación legal a la expansión de molinos de viento, de energía solar, etcétera, etcétera. De acuerdo que todo no vale y que no se pueden poner molinos de viento en cualquier sitio. Hay que tener pues unos planteamientos, de unos mapas de adecuación de impacto ambiental, de que en cualquier zona no vaya a ser más el desastre que se genera por poner un molino que el beneficio que va a generar en cuanto a emisiones de CO2 o en cuanto a ahorro energético en otro sentido. Pero es que no hay que olvidar que el modelo tiene que cambiar también en cuanto a eficiencia energética. Las casas son ineficientes, los hogares son ineficientes. Hoy salía otro comunicado también de que en España se generan tanto, bueno, la basura, de que llegamos a 1,5 kilos por habitante en España. Pues tenemos que seguir trabajando por reducir esos gramos de basura que generamos cada uno, y eso es a base también de la pequeña economía, de no generar cada vez más residuos y cada vez ahogarnos más en emisiones y en basura. Todo eso tiene que cambiar en el modelo, y en un momento de crisis como el de ahora es en el momento en el que se pueden producir los grandes cambios,
¿no? Claro, siempre
no, dicho, sí. Es Einstein, que era una oportunidad, ¿no? Bueno, pues ya lo han dicho gente más lista que nosotros, que todos reconocemos. Pues sigue siendo igual una oportunidad de cambio ahora que la gente está decidida y que además hay que utilizar nuevas fórmulas que se escapan a las tradicionales.
Más cosas, Jesús. A ver, para terminar, algo por ahí que veas importante que hay.
Hombre, es importante el problema de... Solo que por decir una buena noticia, las parejas de águila imperial ibérica parece que están recuperándose, están subiendo. Pero en cambio en Madrid el problema de la contaminación atmosférica está saliendo en distintos estudios, nos tiene tremendamente preocupados. Además, la postura de los políticos encargados de estos temas, como es en el Ayuntamiento de Madrid, que para evitar tener malos datos me cargo la estación que mide los malos datos, pues la verdad es que no parece la decisión más acertada. Yo creo que ocultar debajo de la alfombra los datos no soluciona nada, al contrario, nos genera más incertidumbre y nos hace meter el miedo en el cuerpo, ¿no? De qué administración es la que queremos, si una administración transparente, que si hay que acometer cosas, aunque sean impopulares, te las traslada y recaba apoyos, u otra que mira para otro lado y esconde los datos debajo de la mesa.
¿No? Es que esta, hay decisiones de verdad que yo no entiendo. Esta decisión que hemos conocido, yo creo, ayer fue y esta misma mañana ha salido en los medios de comunicación de Ana Botella, de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, es incomprensible porque no miramos algo no quiere decir que desaparezca.
Efectivamente.
Ojos que no ven, corazón que no siente, o esta es la política que llevamos.
No, está claro. Terrible. Es terrible porque además es algo que afecta directamente a la salud. O sea, hay gente que está viéndose afectado por esos episodios de ozono, por esas concentraciones de óxido nitrógeno, hay cosas que están afectando a la salud y a las personas. Entonces no podemos seguir mirando para otro lado. Además son datos que la Organización Mundial de la Salud controla y que de todas formas nos van a seguir viniendo normativas europeas que nos van a seguir crujiendo, pagando multas y además cargando de negatividad al resto de ciudadanos. O sea, la verdad es que es una medida poco inteligente, pero sobre todo poco noble.
Poquísimo. Un apunte más, Jesús, y ya terminamos. A ver.
Pues simplemente lo que comentábamos antes. La población de Águila Imperial se está recuperando. Es señal de que va íntimamente unido también a la calidad de la vida del conejo de monte. Y es algo así que suena tan a chiste como que el águila imperial no es un ave carroñero, es un ave que disfruta con la caza, tiene que cazar y tiene que cazar conejo que esté saludable y que esté vivo. Por sí. Tanto, enhorabuena para el campo natural, porque es señal de que la población de conejo está sobreponiéndose a esas dos grandes enfermedades que tanta presión le han metido y que han hecho un serio retroceso. Esperemos que estos datos se trasladen también al resto de especies naturales y que además vayan unidos a un ecosistema pues cada vez más saludable y más respetado y menos fraccionado.
Claro, además en estas especies amenazadas, en la supervivencia de estas especies amenazadas es donde vamos a ver realmente si nuestro medio ambiente se recupera o no, porque son las más delicadas y las que más van a notar si esto va peor o va mejor.
Sin lugar a dudas se le llama en biología especies bandera o especies de test, ¿no? Si una especie crece es que el entorno, el medio natural, el hábitat cercano goza de buena calidad. Siempre se ha dicho que un bioindicador de que un río está saludable es la nutria. Si hay nutria es que hay pesca, si hay pesca es que el río está bien, las aguas están correctas, los márgenes tienen sus zonas de juego y de cría perfectamente adecuadas. Por tanto, bueno, pues siempre es bueno para el resto de ciudadanos saber que una especie que es indicadora de que la calidad de nuestro entorno por lo menos no sigue degradándose o se frena esa degradación.
Bueno, oye Jesús, que el lunes que viene, si no te viene mal, quedamos otra vez y volvemos a hablar un poquito de todo lo
que... Este trago de bota de vino y de bocadillo de trozo de jamón, mía. Eso no me lo pierdo yo de ninguna manera.
No, la verdad es que nos sirve bien, ¿eh? Nos sirve para todos relajarnos y para todos tranquilizarnos. Oye Jesús, muchísimas gracias, lo dicho, por estar con nosotros y bueno, pues el lunes que viene nos volvemos a encontrar.
De acuerdo, un placer, como
Jesús,
siempre.
Muchas gracias, hasta luego.